No entiendo tampoco que dentro de las escuelas públicas del ámbito de la provincia de Tucumán, no tan solamente en capital y en el interior, los alumnos se droguen. No entiendo cómo los alumnos utilicen los baños para fumar porros, para consumir cocaína. Y no entiendo cómo los directores de los establecimientos educacionales no tienen un control de quién ingresa o quién egresa de la escuela y que hay dealers, que hay distribuidores de esta porquería llamada la droga, que les acercan a los alumnos en las escuelas. Y por eso usted cuando ingresa a un baño de una escuela, cualquiera sea el nombre, va a sentir el olor a porro o va a encontrar por allí algunos desechos de cocaína y me dirá de qué estás hablando. Estoy hablando de algo que es real. Que algunos quieran mirar para otro lado ya es otra cosa. Bueno, ya estoy en contacto con el secretario gremial del Sindicato de Docentes Tucumán, SIDOT, Carlos Jiménez. ¿Cómo le va? Ezequiel Rodríguez le saluda.
¿Qué tal,
Bienvenido a Radio
Ezequiel?
Metro. ¿Cómo
Buenos
está
días a
usted?
vos y a toda la audiencia. Sí.
Bueno, usted es docente y a la vez también tiene representación gremial dentro del ámbito educativo. Es un tema que preocupa fundamentalmente a los padres de los alumnos. Y lo llamativo que no se da en las grandes ciudades, sino que también este flagelo que hacía mención se está dando en escuelas del interior de la provincia, en ciudades chicas y en escuelas de zonas rurales. ¿Esto a qué se debe? Usted es sindicalista y es docente y debe tener una idea más clara desde el sindicalismo que desde la docencia.
Bien, yo creo que concretamente el problema de la droga es un problema que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Es decir, no solamente está el que entra de afuera, que trae droga, hay alumnos que también los dealers contratan chicos y le dan cosas como para que puedan también ser el vehículo de transmisión del tema del flagelo de la droga en los propios, en las propias escuelas. Es decir, no solamente es un problema del directivo, del director de la escuela, sino que es un problema que tiene que ser tocado como una política de Estado, que no basta únicamente con la ley de narcomenudeo, que es buena, es un avance, pero no es únicamente eso. Hay que hacer una transversalidad en todas las acciones de como política de Estado y coordinar acciones, ¿sí? No solamente es el tema que un director controle la entrada de gente, que puede controlarlo poniendo un portero, todo demás, pero de alguna manera se filtra todo esto. Es decir, en la medida que en la sociedad, que el Estado no genere perspectivas distintas a la juventud para poder avanzar en su vida, y bueno, este flagelo, la droga, va a existir, digamos. A ver, si vos tenés chicos que salen de la escuela o están en la escuela y no tienen perspectiva alguna de trabajo, o sea, no tienen un horizonte claro, entonces vos ves que es campo propicio para que la droga se desarrolle, crezca y vaya carcomiendo a nuestra sociedad. Acá el aparato reproductivo del país, de la provincia especialmente, no está funcionando el aparato productivo. Al no funcionar el aparato productivo, no genera expectativas. La única expectativa que tenés es un plan donde, lamentablemente, el trabajo no es canalizado en un bien social y, por lo tanto, no hay, realmente, insisto, el tema es mucho más complejo que evitar que entre un dealer, que lo mismo se filtra a través de alumnos, como te digo yo, a través de chicos, cuyas carencias sociales son muy notorias, en donde la única perspectiva es poder vender más droga y no conseguir un empleo genuino, porque tampoco lo hay. Entonces, en la medida que no hagamos una política de Estado diseñada para todo esto, lamentablemente no vamos a poder erradicar el flagelo de la droga, insisto, está
A ver,
instalado en la sociedad. Entonces
Carlitos,
tenemos que generar condiciones mejores sociales para empezar a dar pelea. Empezar a dar pelea, ¿está claro?
Carlitos, usted me habla de dos puntos que son importantes. Pensar en políticas de Estado, pero a ver,
Sí.
mientras la dirigencia política piense en políticas de Estado, los chicos van a seguir drogándose y luego las escuelas van a terminar siendo búnkers.
Claro.
Y luego empezar a pensar, ¿por qué no se actúa ya sobre este tema?
Sí, yo te doy un ejemplo. Supongamos que hagamos una política, como plantea algunos sectores de derecha, de mayor policía en la calle, de mayor restricción en cuanto a las sanciones punitorias, de tal manera que el que tenga 15 años también vaya preso, todo eso, ¿no es cierto? Supongamos que hagamos todas esas políticas de derechas típicas. ¿Vos crees que no va a haber?
No, totalmente.
Yo creo que va a haber igual,
totalmente.
Nada más que van a ser más elaborados los mecanismos de para esquivarlo al tema de los controles, inclusive previendo que los controles realmente sean controles, porque sabemos bien, en cada barrio cada uno sabe que hay un dealer, ¿sí? Así como sabes vos, la policía también sabe, y sin embargo siguen estando los dealers, ¿está claro? Siguen estando. Insisto, un avance fue la ley narcomenudeo, fue un avance, pero no basta con eso. Yo no digo pensar solamente, generar acciones, es decir, que trabaje la escuela junto con seguridad y junto con salud. Esto debería darse, lo venimos planteando desde la época de la pandemia, ya con más firmeza nosotros, y sin embargo hemos presentado proyectos, hemos presentado un montón de cosas en el propio ministerio para poder hacer esta acción, línea de acción. Sin embargo, no hemos tenido el eco suficiente en todo esto. Insisto, el problema no es la escuela, sino que el emergente puede ser la escuela, pero en realidad el problema está instalado en la sociedad, ¿tá? Y la escuela es un fiel reflejo de todo eso.
Está instalado en la sociedad y se filtra a los establecimientos educacionales.
Totalmente, bueno, totalmente. Digamos,
está bien, pero a ver, ¿los docentes tienen miedo de denunciar o de actuar
sí,
en
totalmente.
Estas situaciones?
Espera, si vos me decís hoy, por ejemplo, en las condiciones actuales, de hecho ha pasado casos, ¿no? Hay escuelas en las cuales ha sucedido esto, que el maestro, el docente, en sí ha sido profesores, denunciaron a que había droga y había un chico dealer, ¿sí? ¿Qué ha hecho el chico dealer? Le dijo al distribuidor que tal docente y tal directivo realizaron un acoso, persecución, no lo deja. Bueno, con consecuencia, la mujer, que fue la directora, estuvo internada en una clínica psiquiátrica producto del hostigamiento físico y mental que le realizaron. Entonces, Olboro, si vos me decís que el director enfrente eso, la enfrenta solo. Y las consecuencias que pagan pueden ser irreparables.
¿Y los funcionarios ¿Sí? para qué están?
¿Cómo?
¿Y los funcionarios para qué están?
Bueno, justamente tienen que empezar a dar respuesta a toda esta situación que lamentablemente no da. Digamos, vos me estás diciendo para qué están los funcionarios. Yo te puedo decir, no están. ¿Está? No están, en este ámbito no están. Yo repito, si vos tenés una hija docente, maestra de grado o profesora, y ve a un chico en el baño haciendo eso, que no la abre un acta. Que no deje constancia de la denuncia porque hoy corre riesgo su propia vida. Esta es la realidad. Ahora, si vos querés, lo pintemos en un marco ideal, que agarre los mecanismos, llame al gabinete pedagógico interdisciplinario para hacer un correctivo, todo eso, pero después cuando sale de la puerta de la calle, de la escuela, ¿sí? Y tenga que tomar el colectivo o tenga que subir a su auto, y bueno, ahí la cosa cambia. Por eso digo que no, el emergente puede ser la escuela, pero la problemática es mucho más profunda. Yo te digo en serio esto que te estoy diciendo. Muchos compañeros me decían, mirá, hemos destruido ahí, le he sacado la droga. Y después han tenido problemas. Tienen problemas.
Hermano,
tienen problemas.
Se necesita, y disculpa que te diga la palabra hermano.
No, no es drama, compañero.
Se necesita de pronto un ministro de educación o ministra de educación con un gabinete ministerial que realmente... piensen en políticas de Estado, comiencen a dialogar tanto el poder ejecutivo, el legislativo, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, para ver cómo se soluciona esto, porque por el panorama sí. que vos me pintas esto, si no se no se trabaja ya rápido, urgente, esto va a sobrepasarse.
Pero Ezequiel, ¿hace cuánto que te estoy diciendo que necesitamos políticas, un ministerio que tenga políticas educativas y que desarrolle y plantee políticas educativas? ¿Hace cuánto que te vengo planteando, Ezequiel?
Y hace desde la pandemia.
Vos me has hecho muchas notas y lo vengo planteando. Cuando refiero a políticas educativas, se hace esto, la interacción con distintas áreas del Estado para poder coordinar en nombre de un objetivo común. Eso es política de Estado. O sea, yo no sé si... A ver, no necesitamos un ministro que venda humo, sino un ministro que actúe. No necesitamos funcionarios que estén cuidándole la espalda al ministro, sino necesitamos funcionarios que estén cuidando la espalda a la docencia y a la educación, en realidad a los alumnos. Y esto no está pasando. Te repito, el claro ejemplo, yo puedo hablar porque, digamos, yo tengo... representación gremial, pero habla con cualquier docente, no la ves al aire, pregúntale si ve droga en su escuela,
y me va a
se
decir
anima
que sí.
a hacer un acta para denunciar la situación y que se hagan los elementos correctivos,
no,
te va a decir que está solo en esa, ¿sí? Está solo. Entonces, habría que cubrirlo, no solamente que esté con alguien, no solamente que esté apoyado por las fuerzas de seguridad, sino que el ministerio, el Estado en su conjunto, actúe en forma coordinada y coherente para poder hacer un correctivo en todo esto. Insisto, ¿por qué crees que no se denuncian públicamente los casos de droga en las escuelas? ¿Por qué crees?
Y por el miedo
del docente. No, hay...
no, es por el miedo del docente a la represalia.
Totalmente, totalmente. Pero... no es que sea un miedo solamente de ser una persona temerosa, miedosa. No, es fundado. Es absolutamente fundado. Y a eso vamos con la problemática, Ezequiel. ¿Sí? Por eso digo que no hay que tener un director con mano dura. Ponele que lo tenga. ¿Sí?
Hay que tener política.
Y ataque este flagelo. Ese directivo va a estar solo. Y ese directivo va a pagar las consecuencias.
Jiménez, la última pregunta. Ante este cuadro de situación, el próximo gobernador electo de Tucumán, Osvaldo Jalto, debe pensar en un nuevo ministerio con nuevas personas, con nuevos funcionarios y a la vez también crear lo que vos dices, el diálogo interministerial entre desarrollo social, salud, educación... el poder
empleo.
Ejecutivo, empleo. El Ministerio Público Fiscal?
Sí, totalmente. Pero, a ver, yo tengo muchas expectativas en Osvaldo Jalto. ¿Por qué? El año y medio de gestión demostró una dinámica totalmente distinta de la que veníamos acostumbrados de hace muchos años por parte del gobierno. Eso por un lado. Debo reconocer que en educación... hay una asignatura pendiente. ¿En qué aspecto? Mantuvo a este ministro que nosotros, convencidos, sostenemos, y no entendemos por qué sigue, vende humo, y ni siquiera tiene voto, porque vos fíjate cómo le fue en la elección. Pero nosotros qué creemos que debería haber hecho algún elemento correctivo. Lo pide nada más y nada menos que el futuro de la provincia, porque los alumnos en la escuela es el futuro de nuestra provincia. Entonces, vemos que la cosa va desmadrada de hace tiempo. No solamente en lo administrativo, esto que estás planteando vos es un elemento más de las carencias que hay en el sistema educativo, ¿está? En este caso no es imputable al directivo, insisto en el tema, debe haber un apoyo por parte del Estado en manos del gobierno para poder respaldar este accionar. Hoy no hay respaldo. ¿Sí? Me hace acordar mucho a Rosario cuando dice la gente que ve la droga a cada uno de los barrios, que no se anima a denunciar porque tiene miedo que después le quemen la casa. Y en la escuela es civil. En la escuela es civil. ¿Sí?
Jiménez...
tal vez no quemen la escuela, pero sí le van a reventar el auto o en la parada del colectivo le va a pasar algo al compañero o compañera que esté haciendo la denuncia.
Bien.
Insisto, mira solamente la cantidad de denuncias que hay institucional por el tema de la droga en cada escuela, todo el sistema educativo. Y vas a ver que nos va a encontrar gran cantidad de denuncias.
Tal
y no
vez,
es porque no haya.
Tal vez usted me quiera sumar algún otro nombre, pero yo les doy así como nombres al azar.
Sí.
Susana Montaldo, Silvia Tenchi, ¿hay algún otros nombres que pueden estar al frente del Ministerio de Educación de la provincia?
Sí, hay muchos nombres, pero de todas formas, no voy a emitir juicios sobre nadie porque hay solamente versiones, ¿sí?
Son versiones.
Yo lo que planteo es que haya un ministerio que escuche y actúe en consecuencia y que tenga política de Estado en el bien del sistema educativo. Hasta ahora no lo hubo, ¿sí?
¿Usted tiene algunos otros nombres que pueden ser posibles ministros?
Sí, tengo varios, pero de todas formas, insisto, no soy yo el que define, sino que es el gobernador electo, y espero que actúe con sapiencia y sepa elegir el gente que conozca el sistema educativo, ¿sí? Porque el actual ministro venía de una universidad privada y nunca había estado en el sistema educativo provincial, por lo tanto tenía un profundo desconocimiento que se agravó por el tema que tampoco le interesó conocerlo. Sí, un profundo desconocimiento. Sí, pero tampoco le interesó conocerlo. Y
quedó en el tintero el tema del juicio político.
Claro, ejemplo, eso. Yo me acuerdo que cuando nosotros planteamos el tema del juicio político, te recuerdo que nuestro sindicato hizo 22 presentaciones por el pedido de juicio político. Decíamos que la escuela, entre otros temas, que no estaban la infraestructura adecuada. Bueno, este año y el año pasado se empezaron a caer todas las escuelas, o sea que no era que estamos equivocados nosotros. No, estamos totalmente en lo cierto. Lo que pasa es que hubo decisiones políticas. Yo entiendo las decisiones políticas, pero el tema es el siguiente. Alguna vez tienen que entender que esas decisiones políticas, cuando son erróneas, perjudican notoriamente a la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Esto pasó en el tema educativo.
Carlos Jiménez, ¿sí? Déjele una buena noticia ahora sí a los docentes.
Sí.
Hoy están cobrando sí. Sueldos.
Hoy y mañana.
Ajá. Cuéntenle a la audiencia, a los docentes.
Miércoles 5 y 6 se hace el depósito para poder cobrar todos los sueldos en los distintos compañeros. Que se comuniquen con nosotros si quieren saber el cronograma, a qué repartición le corresponde cada uno, pero entre mañana y pasado, miércoles y jueves, depositan el sueldo. Bien. A fuerza de sincero, debo también dar una buena noticia, sino decir algo. Que como el medio aguinaldo se cobra con el mayor sueldo del semestre y el mayor sueldo es de junio, se liquidó con el sueldo de mayo. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia a cobrar en concepto del sueldo del SAC, sueldo anual complementario, que no está liquidado todavía. Pero existe diferencia.
Bueno, Carlos, ¿sí? Jiménez, secretario general de SIDOT. Nos fuimos un poquito del horario, pero bueno.
Perdón,
entendible.
Perdón.
No, el perdón no tiene que hacerlo usted. Bueno, yo le agradezco por este tiempo.